Víctor, fíjate que siempre he tenido la creencia personal que al margen de que el camión recolector de basura revuelva los desechos, porque este es un gran pretexto, o al menos una coartada, me parece que la separación de basura empieza en tu casa por una conciencia individual y familiar. O sea, al margen de lo que suceda con el camión recolector, creo que deberías de comenzar con el buen hábito de separar la basura. O sea, un bote para la basura orgánica, otro bote para la basura inorgánica. Mariana Regla menciona, por ejemplo, que ya hay puntos limpios, solo tenemos que organizarnos para separar, reciclar, reutilizar y evitemos los desechables y llevemos nuestro topper. Le reitero, yo creo que sí debemos empezar al margen de lo que pase con el camión recolector por hacer el hábito de nuestra casa, por separar la basura. Si no, pues va a ser el cuento de nunca acabar. Nunca terminamos por emprender, digamos, una estrategia en el hogar.
Así es, porque además los productos vienen empaquetados, ¿no? Sí o sí, por ejemplo, los detergentes, ese tipo de cosas líquidas, tienen que venir en un contenedor para poder individualizarse y venderse a las personas. Lo importante es qué hacemos después con ese residuo. Creo que desde tener un contenedor de grandes dimensiones hasta procurar solamente una bolsa para ese plástico, ese cartón, y luego darse el tiempo de o entregarlo a quien recicla, que a veces pasan casa por casa o en las calles los mismos camiones recolectores, o si usted le queda el punto limpio, yo por ejemplo tengo uno a dos cuadras y otro a tres cuadras hacia el oriente, entonces es cuestión nada más de darte el tiempo de llevarlo y depositarlo, no te tardas nada, pero sí veo que las personas quieren que vayan a su casa por las cosas.
No, pero además lo que ha pasado en diferentes puntos limpios, que la gente va y recarga ahí toda la basura revuelta, la deja ahí las bolsas. ¿Te acuerdas que incluso cuando Pablo Lemus era alcalde, dijo que se colocarían cámaras para detectar a los tapatíos sucios que hacen eso? Pues bueno, ahí están los puntos limpios, pero le reitero, la estrategia empieza en la casa y empieza ahora mismo.
Que por cierto, de eso solamente yo vi una sanción, ¿eh? Solamente hubo un caso que se hizo mediático y ya nada más. O sea, no hubo una regularidad de informes para que la gente supiera cuál es el problema, ¿no? O sea, si había infractores, pues saber si fueron sancionados. Eso nunca lo vimos.
Dice Jesús Arroyo que hay gente que mezcla la basura de la casa incluso con escombros y eso hace más volumen, debemos separarla. Y don Arturo Alonso dice, guau, 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 qué efeméride la de hoy.
Muy bien, muchas gracias. Oye, por cierto, a don Bernardo Lumbreras, una disculpa, Cuitzeo, Jalisco, está cerca de Ocotlán.
Nos vimos muy mal.
Muy
la verdad, Víctor y yo nos merecemos el día de hoy un tache porque nos vimos muy mal. Queda incluso, dices que cerca de Ocotlán,
¿sí?
O sea, deberíamos estar muy familiarizados con este, es municipio.
Es que es una delegación de Poncitlán, o sea,
sí,
es algo pequeñito.
El municipio es Poncitlán.
Pero está en la Ciénega. Y entonces, bueno, para ubicarlo más fácil está cerca, digamos, en esas inmediaciones, Poncitlán, Ocotlán. Saludos Omar Cruz, por cierto, que sí conoce. Así que él nos dio también el tip. Y bueno, nada más.
Es que Omar Cruz reparte el correo.
Y nada más por eso vamos a ir de visita a Cuitzeo.
Sí, muchas gracias al Radio Escucha que nos escucha desde hace 10 años. Saludos a Cuitzeo y por ahí le caemos.
Muy bien, gracias. Vamos mientras tanto a regalarle el efeméride musical para que la disfruten esta mañana.
Reporte meteorológico.
Vámonos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá está Julio Zamora y lo escuchamos. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, todos los auditores, esta mañana del 4 de diciembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, la combinación del frente frío número 12 con características de estacionario más un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de nuestro país, dejarán lluvia en ambas regiones, además de fuertes rachas de viento y lluvia puntualmente fuerte sobre Veracruz. Mientras que el sistema anticiclónico que hemos venido mencionando a lo largo de estos días se mantiene todavía sobre el territorio nacional y eso también favorece para tener tiempo estable, cielo despejado, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido en el occidente, centro y sur del país. De manera particular para Jalisco, continuamos también con tiempo estable. Cielo despejado, alguna que otra nube dispersa dejarán las temperaturas cálidas por la tarde. Estamos hablando de una máxima en área metropolitana de Guadalajara entre 27 a 29 grados para el día de hoy. Mientras que mañana por la mañana también tenemos temperaturas mínimas entre 12 a 14 grados en el polígono metropolitano, recordando que de manera puntual sería más bajo. fresco también para las regiones centro, valles, lagunas, sureste, ciénega, mientras que altos y norte continuarán con mínimas entre 7 a 9 grados. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Que tengan muy buen día.
Igual para usted, muy buen día, un saludo.
Hasta luego, un saludo.
Reporte meteorológico.
Bien, les recuerdo que este miércoles a las 9:30 de la mañana el gobernador electo Pablo Lemus anuncia su gabinete de seguridad. Para el fiscal, este nombramiento tardará porque antes deberá enviarse una terna al Congreso de Jalisco. Pero hablando de seguridad, escuchamos la información con Fernando Núñez. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, Fernando, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos esta mañana de miércoles, mitad de semana ya. Saludar también a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Ha surgido información relevante durante estas últimas horas, en esta jornada nocturna, por supuesto. Te cuento, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, el día de ayer por la tarde-noche, se registró un homicidio más. Es el asesinato de un hombre que se encontraba en una reconocida plaza comercial de la colonia El Mante, que se ubica sobre el río periférico y camino al Iteso. Este hombre se encontraba consumiendo algunos alimentos en un restaurante oriental, acompañado de su familia, cuando un sujeto armado con vestimenta en color negro, así lo señalaron, se acercó hasta donde estaba esta persona y, sin dudarlo, a pesar de la presencia incluso de menores de edad y otras familias, le disparó y terminó pues arrebatándole la vida tras acertar dos impactos en la cabeza de esta persona. Ya las autoridades están investigando los hechos y, por supuesto, mediante cámaras de videovigilancia con las que pueda contar esta conocida plaza comercial. Pero también decirles que hay una importante movilización durante esta noche y madrugada en el municipio del Salto, luego de que se registrara una fuerte explosión derivado de la acumulación de gas LP en una vivienda del complejo habitacional Parques del Triunfo. Y es que, según lo señalado por las autoridades de manera oficial, son dos adultos mayores de aproximadamente 68 y 61 años de edad los que viven en el domicilio, que resultó mayormente afectado. De acuerdo a lo señalado por elementos de Protección Civil y bomberos, se encontraban manipulando un cilindro de gas LP momentos antes de que se registrara este fuerte siniestro que dejó 14 viviendas con daños entre cristales, puertas y algunos, por supuesto, enseres desde las mismas fincas. Los dos adultos mayores tuvieron que ser trasladados a recibir atención médica especializada tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en estado regular a grave de salud. Afortunadamente, las fincas, a pesar de todos los daños, no presentaron un daño estructural o algún indicio que pudiera detonar en alguna preocupación de colapso. También, en más información, les cuento, compañeros, que se ha registrado durante las últimas horas un accidente en el cual otros adultos mayores estuvieron involucrados. Fue en la colonia Santa Margarita, en Zapopan. Un hombre y una mujer, pareja, iban en su vehículo cuando de pronto, tras una aparente falla, el vehículo se apaga, el volante queda prácticamente trabado y esto impide que el conductor pueda realizar alguna maniobra. Es en una pendiente donde el vehículo comienza a irse hacia la parte trasera y cae en una zona de barranco aproximadamente 10 metros. Los dos adultos mayores, como les fue posible, salieron del vehículo y durante algunos minutos estuvieron gritando por ayuda hasta que una persona que caminaba por la zona alcanzó a escucharlos y dio aviso a las autoridades. Afortunadamente y de manera afortunada, no presentan lesiones de consideración que requirieran un traslado a recibir atención médica. Tras ser valorados, se quedan en el lugar a la espera de la aseguradora y de los trámites correspondientes por parte de elementos de la policía vial para poder sacar este vehículo de la zona del barranco donde se encontraba. Y por último, les cuento que una joven mujer, aproximadamente 25 años de edad, conductora de plataforma, fue víctima de un amante de lo ajeno quien se hizo pasar por usuario de esta plataforma y de un momento a otro la agredió, golpeándola en repetidas ocasiones y disparándole en una de sus piernas tras dejarla herida en la vía pública. Este sujeto huyó con el vehículo de reciente modelo. Tras el aviso a las autoridades, servicios médicos municipales trasladaron a esta joven a recibir atención médica. Mientras tanto, pues las autoridades se dieron a la tarea de dar con la búsqueda de este vehículo y es así que lo encuentran minutos más tarde abandonado en la colonia Cerro del Tesoro del mismo municipio de San Pedro Tlaquepaque. La mujer pues se encuentra en estado regular debido a los fuertes golpes y es que se habla que incluso este sujeto tras escapar le habría pasado por encima, la habría arrollado después de la brutal golpiza y el disparo que le habría propinado. Compañeros, es la información que se ha generado de la más relevante en estas últimas horas, en esta jornada nocturna.
Bien, muy bien, Fernando, pues te agradecemos el recuento, que tengas muy buen miércoles, estamos en contacto.
Compañeros, excelente miércoles.
Gracias y muy buenos días. Bien.
Cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Ayer se presentó el urbanista, exalcalde de Bogotá, Colombia, en el Consejo de Cámaras Industriales. Él vino a la Feria Internacional del Libro, Enrique Peñalosa. ¿Quién es él? Él es el creador de la vía recreativa de Bogotá, Colombia, que fue imitada aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y que ha tenido éxito aquí en la ciudad. Él, Enrique Peñalosa, urbanista colombiano, señala que la problemática de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, es que se ha extendido mucho la población, dice los pobres, la gente humilde ha sido expulsada a las orillas y eso está mal para dotar de servicios. Nunca va a alcanzar un servicio. Él se inclina por la redensificación, dice que es urgente esta redensificación, es urgente en Guadalajara, en Zapopan y en Tlaquepaque. Escuchamos.
Si son buses o tranvías o platillos voladores. Ese es el tema. ¿Cómo logramos que la ciudad sea más densa? ¿No? Y eso, si la ciudad es más densa, todo funciona bien. Bicicleta, es que todo funciona bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo sí creo que es posible hacer muchos proyectos para que se densifique la ciudad. Y de pronto sí es más costoso hacer renovación urbana que simplemente hacer una vivienda a 30 kilómetros de la ciudad. Entonces se van a necesitar subsidios del gobierno para subsidiar los procesos de densificación donde se desee. Y eso puede que sea necesario, incluso sea un trabajo, digamos, a la presidenta Sheinbaum. Yo creo que ese es algo que yo sí creo que sería un proyecto muy, muy interesante para presentarle al gobierno federal mexicano, de que se necesitan algún esquema de subsidios, porque si se combinan una normatividad que facilite la renovación urbana, una normatividad que facilite, es decir, y vuelvo a insistir, son proyectos privados.
Bien, exactamente, dice él que también la entidad privada debe de entrarle a este tipo de proyectos, y no tumbar una casa o dos para hacer un edificio. Se debe tumbar una manzana, así lo comentó, dos manzanas, para hacer un edificio con parques, con escuelas, con todos los servicios públicos. A eso se le llama una redensificación organizada que se debe de hacer ya en Guadalajara, porque las personas se fueron a vivir fuera de Guadalajara, en la zona, en el área conurbada, y eso está complicando la dotación de servicios. Él comenta, Enrique Peñalosa, reitero, creador de la vía recreativa, exalcalde de Tonalá, él comenta que el BRT es el transporte del futuro, el BRT. Dice que los trenes, el tren ligero, las líneas, el metro, no, las líneas férreas no dan la solución completa y el BRT sí, pero son políticamente incorrectos. Escuchamos.
Muchos sistemas de BRT se hacen en el mundo que fallan, que no funcionan. ¿Por qué? Porque se hacen mal. ¿Y cuál es la principal causa de que se hagan mal? Que los sistemas de BRT hay que ponerlos en las vías de mayor demanda. Pero esas vías son las que más tráfico tienen. Entonces es políticamente muy difícil poner ahí el BRT.
fin, es lo que habló. Yo le pregunté de las ciclovías, porque yo veo que en la zona metropolitana no funcionan del todo, están vacías. Yo le preguntaba, ¿por qué es lo que está fallando en la zona metropolitana? ¿Por qué algunas ciclovías están vacías, no se utilizan? Y bueno, la vía defectiva sí es muy exitosa, pero las ciclovías no tanto. Y bueno, comenta que es por falta de ideología. Aquí en Guadalajara no somos muy ciclistas.
Yo creo que básicamente, ¿qué es lo que tiene Bogotá? Que la gente se usa la bicicleta. Porque en Colombia hay una tradición de ciclismo muy grande, ¿no? Eso es cierto. Siempre ha habido... Colombia es el único país del mundo en desarrollo que tiene ciclistas de alta competencia a nivel mundial, y sean colombianos, se han ganado la Vuelta a España varias veces, y el Giro de Italia, y se han ganado hasta la Vuelta a Francia. ¿No? ¿No? No. Entonces, lo que yo diría es que puede que haya eso, pero lo que pasa, la ventaja que tiene Bogotá de alguna manera es que es más densa, es más compacta, ¿no? Creo que aquí ya hay unos comienzos muy importantes, como la vía recreativa que tienen. Comienza, por ejemplo, la gente que se moviliza en bicicleta en la vía recreativa, de repente se da cuenta que lo que le parecía imposible, una distancia que le parecía imposible recorrer en bicicleta, que en realidad no era tanto, y que de repente sí puede usar la bicicleta.
Bueno, es cuestión de ideología, la falta de uso de las ciclovías. Dice, pues esperemos que con el pasar del tiempo y también con una buena campaña que realice el gobierno del estado o los gobiernos municipales puedan utilizarse más. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, pues es cuestión de cultura, es lo que dice el investigador. Puntos de vista muy interesantes que ojalá sean escuchados por la propia autoridad. Gracias, Claudia, por el reporte.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, vámonos con Edgar Flores. Él nos tiene más información de lo que se prevé para este día. Se anuncia una manifestación en San Pedro Tlaquepaque. ¿Qué es lo que pasará, Edgar? Te escuchamos. Adelante.
Víctor, muy buenos días. Gris, buenos días. Al auditorio también, saludarlos de nueva cuenta. Bueno, comentarles, arrancó recientemente la nueva administración en San Pedro Tlaquepaque y ya se acercaron con nosotros comerciantes, específicamente del tianguis de San Pedrito, este tianguis muy tradicional de este barrio de la Villa Alfarera, que se instala todos los domingos. ¿Cuál es la queja y cuál va a ser el principal reclamo que van a externar hoy al exterior del Palacio Municipal de San Pedro Tlaquepaque? Bueno, pues ellos acusan que están siendo amedrentados y con uso de violencia por parte de autoridades de espacios abiertos de este ayuntamiento de la Villa Alfarera. Y bueno, pues están haciendo acusaciones muy serias en torno a que pues están viendo amenazados porque quieren quitarlos sin ningún tipo de argumento. Un tema importante que se va a tratar hoy en búsqueda de tener un diálogo con las autoridades, específicamente con la alcaldesa, pues es que ellos están haciendo el pago puntualmente de su espacio, como lo han hecho algunos que tienen incluso hasta 20 años vendiendo cada domingo en este tianguis de San Pedrito, y no les están respetando este pago. Aún con ello quieren quitarlos, quieren restarles algunos, en algunos casos, metros para abrir nuevos espacios. Por cierto, pues la gente, los comerciantes de este tianguis están muy, muy enojados. Vamos a ver qué nos espera hoy en esta manifestación. Está planeada para la 1:00 p.m. Se van a reunir ahí cerca del Padián, posiblemente van a caminar hasta la presidencia municipal, insisto, en ver si pueden tener un diálogo primero pacífico, ojalá que sea así, y que la autoridad tenga la apertura de escuchar estas denuncias que están haciendo, llegar a un buen acuerdo. Mencionaban que hay personas que están reclamando el hecho de que están pagando desde puntualmente desde hace varios años, y que desde hace aproximadamente 3 domingos están siendo hostigados por autoridades para que pues se retiren y otorgar estos espacios a otras personas. Llama mucho la atención de que ellos tienen incluso comprobantes de pagos que están haciendo la Tesorería Municipal, y al parecer, de manera preliminar lo digo, vamos a charlar con ellos hoy en la tarde para ver y conocer ambas partes, evidentemente, pero vamos a ver qué es lo que a qué diálogo llegan, cuál es el trasfondo de todo esto, y de ser así, bueno, pues lo estaremos dando a conocer, por supuesto, en esos espacios informativos.
De acuerdo, Edgar, pues muchísimas gracias por el reporte y entonces atentos a la situación allá en San Pedro Tlaquepaque, aparte de los movimientos reacomodos que se dan con cada administración, y no olvidemos que los comerciantes también en algunas ocasiones responden a ciertos grupos políticos. Esperemos no sea el caso y que las denuncias sean legítimas. Seguimos en contacto, Edgar.
Claro que sí, estoy pendiente. Muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, bienvenido, te escuchamos con la información de los deportes.
Gracias, Víctor, ¿qué tal, Grisela? ¿Cómo están? Buenos días, vámonos con la información. Y bueno, pues todo listo para que el día de hoy arranquen las semifinales ya de la Liga MX. Dos partidos, uno el día de hoy, otro el día de mañana. Pero este miércoles, 9 de la noche, el equipo de Atlético de San Luis estará recibiendo a los Rayados del Monterrey en el Estadio Alfonso Lastras con arbitraje de Fernando Hernández. Para el día de mañana fue designado Óscar Mejía para pitar el partido donde América enfrentará al conjunto del Cruz Azul. Este partido será a las 8 de la noche. Así que ya todo definido para conocer ya el fin de semana a los finalistas del torneo de apertura de la Liga MX. Y bueno, siguiendo con el fútbol mexicano, luego de la polémica por la llegada del técnico español Óscar García a Chivas, el presidente y dueño del equipo, Amaury Vergara, asegura que sabe de las expectativas que hay por el equipo y señala que pronto habrá noticias de cara al próximo torneo. Esto lo dijo en un breve mensaje en redes sociales, luego de que se había mantenido muy, muy tranquilo. No había hablado nada respecto a estos temas de Chivas. Por otro lado, el defensa Alan Mozo fue operado este martes previo a la pretemporada que va a iniciar el equipo la próxima semana. El club informó mediante un comunicado que Mozo fue intervenido tras presentar una hernia inguinal y que su regreso a las canchas dependerá de la evolución que vaya teniendo. En el balompié internacional, actividad de la Liga de España, se adelanta la jornada 19 y el equipo del Barcelona le ganó 5-1 al Mallorca. Mientras tanto, hoy el Real Madrid enfrenta al Bilbao. Por lo pronto, 37 puntos para el Barça, 4 más que el cuadro del Real Madrid, pero todavía tiene pendiente 2 partidos, incluido el que se llevará a cabo el día de hoy frente al Bilbao. La selección mexicana femenil tuvo actividad el día de ayer en otro partido amistoso y empató 1-1 con la selección de Panamá. El encuentro se llevó a cabo en Mérida, Yucatán. Nicole Pérez abrió por el tricolor y después empató por el cuadro panameño Marta Cox. Y el día de ayer, luto en el boxeo, la muerte del ex campeón mundial Israel Vázquez provocó efectivamente tristeza en muchos ex y boxeadores actuales que lo conocieron luego de que murió luchando contra el cáncer. El llamado Magnífico Vázquez tuvo una carrera de 49 peleas con marca de 44 victorias, 32 knockouts y 5 derrotas. Se le recuerda mucho por acá porque él enfrentó en 3 ocasiones al boxeador jalisciense Óscar Chololo Larios. De hecho, en 2005 era campeón mundial el Chololo, peso pluma, y él le quitó el título mundial en Las Vegas, Nevada. En el básquetbol de la NBA, lista ya la etapa de cuartos de final de la Copa, luego de que ayer el equipo de los Warriors perdió ante los Nuggets, pero aún así, al caer, califica la siguiente ronda. ¿Cómo quedan los cuartos de final de la Copa NBA? Oklahoma City enfrentará al equipo de los Mavericks de Dallas, el equipo de los Rockets de Houston contra Warriors de Golden State, Bucks de Milwaukee frente a Orlando Magic y New York Knicks frente al equipo de Halcones de Atlanta. Y para cerrar, algo de Charros de Jalisco. Ayer el equipo de Charros perdió allá en Sinaloa, andaba jugando y un gran slam fue la gran diferencia en el partido. El equipo de Charros perdió 4-2 contra Algodoneros de Guasave. El gran slam fue a cargo de Roberto Ramos, que se lució con ese batazo que dejó pues prácticamente con la derrota al equipo de los Charros. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta luego.
Gracias. Permítanos ir a la pausa. Regresamos enseguida con ustedes.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Es miércoles, mitad de la semana. Saludamos al abogado Abel Campirano Marín con su comentario semanal. Muy buenos días. Adelante.
Griselda, Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. El presidente Joe Biden firmó el pasado domingo una orden ejecutiva decretando el indulto de su hijo Hunter Biden, por delitos contra Estados Unidos que haya cometido, pudiera haber cometido o en los que haya participado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del año 2014 y el 1 de diciembre del año 2024. La decisión del presidente de Estados Unidos causó sorpresa, porque en reiteradas ocasiones, sobre todo al final de su periodo presidencial y previo a las elecciones de su país, dijo que no lo haría definitivamente. No obstante que sobre su hijo pesaba una condena por habérsele encontrado culpable por la comisión de diversos delitos federales derivados de compra ilegal de armas, de evasión de impuestos, posesión de drogas, siendo condenado por los tribunales de Delaware. Biden lo indultó porque consideró que por encima de cuestiones jurídicas, en el fondo no se trataba otra cosa sino de cuestiones meramente políticas, que consideraba que era injusta la persecución judicial que se había ejercido en contra de su hijo, ya que el enfoque de los ataques de sus adversarios era realmente el primer mandatario y no su hijo. El presidente Biden dijo textualmente: "Espero que los estadounidenses entiendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión". Por supuesto, ha sido objeto de opiniones críticas y diversas, como las que en otras ocasiones también fueron objeto de, o de las que fueron objeto sus antecesores en algunos momentos de su gestión pública. Revisando la hemeroteca digital del periódico The New York Times, encontramos algunas notas similares. El presidente Bill Clinton, en el último día de su encargo, indultó a su hermanastro Roger por cargos derivados de consumo de cocaína. Incluso el ahora presidente electo Donald Trump, justo un mes antes de terminar su anterior periodo presidencial, también concedió un indulto, en este caso a su consuegro, el papá de Jared Kushner, casado con su hija Ivanka. La historia de Estados Unidos registra otro hecho también significativo. En diciembre del año de 1863, Abraham Lincoln se convirtió en el primer presidente en otorgar un indulto en aquel país. En ese caso lo hizo a favor de Emily Todd Helm, que era hermanastra de su esposa. Esta señora estaba casada con el general Benjamin Harding Helm, quien formaba parte del ejército de los confederados en la entonces guerra de secesión en Estados Unidos, y por supuesto pertenecía al bando contrario del presidente Lincoln. La esposa del presidente le pidió clemencia para con su hermanastra Emily, quien había sido capturada y había dejado a sus hijos en la orfandad, puesto que su esposo Benjamin Harding había sido muerto en combate. Abraham Lincoln se conmovió por esa triste historia, y en un gesto de nobleza, con su contrario caído con honor en combate, y con el agregado de que se trataba de su propia cuñada, la indultó, e incluso la recibió con calidez en la Casa Blanca, que aquí como un mero apunte cultural, les quiero compartir que su construcción data desde el 13 de octubre de 1792. Todos esos años tiene la Casa Blanca en Washington. Bueno, el tema de los indultos no es nuevo. La historia en general nos ilustra con numerosos casos, todos ellos llenos de su buena dosis de polémica por los valores en pugna. Por un lado, el cumplimiento del deber de un primer mandatario para velar en todo tiempo y lugar por los intereses de la nación que gobierna, pero por otro lado no olvidar, como en el caso del presidente Biden, que ahí está su hijo también involucrado en una delicada situación de la que puede quedar salvado con el indulto de su padre, que ocupa el cargo de presidente y tiene el poder de liberarlo de las ataduras de la justicia o dejar que la justicia cumpla con su deber. La polémica surge inevitablemente. ¿Cumple como padre indultando a su hijo? Se aplaude el gesto, se aplaude el amor paternal, pero se reprueba porque no se respeta la autonomía de la impartición de justicia y porque se defrauda a los gobernados por anteponer sus intereses personales a los de la nación que gobierna. La dificultad para emitir un juicio en un caso como este es enorme. No es fácil ser en este caso el fiel de la balanza por los valores que están en franca oposición. Aquí en México, recuerdo, en diciembre del año de 1815, después de que José María Morelos y Pavón fue fusilado, Vicente Guerrero tomó el estandarte de la independencia y determinó seguir con la lucha insurgente. El entonces 61º virrey de la Nueva España era don Juan Ruiz de Apodaca. Él acababa de sustituir a don Félix María Calleja, aquel que vapuleó al cura Hidalgo. Bueno, pues el virrey Apodaca envió a don Juan Pedro Guerrero, papá de Vicente Guerrero, a la Sierra del Sur, a fin de ofrecerle un indulto para que depusiera las armas, pues el virrey estaba seguro que Vicente, como buen hijo, aceptaría lo que le dijera su papá. Pero no fue así. Cuando llega Juan Pedro Guerrero con su hijo a llevarle el ofrecimiento del indulto, además le solicita su propia anuencia porque era su papá, pero Vicente Guerrero respondió con aquella famosa frase que quedó grabada para siempre en los anales de la historia de México. Vicente Guerrero volteó, se dirigió a sus soldados y les dijo: «Señores, este hombre es mi padre. Ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre he respetado a mi padre por ser mi padre, pero la patria es primero». Y Vicente Guerrero no aceptó el indulto. Sin duda cabe que son momentos históricos diferentes, realidades distintas, relatos conmovedores, pero también profundos para la reflexión. Los papás, con gusto daríamos la vida por nuestros hijos sin pensarlo un momento. Es tanto el amor por nuestros hijos que no tiene límites, como bien dice San Pablo en su epístola a los Corintios. Sin embargo, cuando frente a ese deber moral, frente a ese gesto natural de amor paternal, se contraponen las obligaciones de un encargo que te ha sido confiado por toda una nación, donde se involucran cuestiones éticas, jurídicas y políticas, ¿qué hacer? Una lucha de valores, el deber de padre y el deber de gobernante. Qué difícil verdaderamente un tema como este. El clásico dilema de William Shakespeare, to be or not to be, that's the question, ser o no ser, esa es la cuestión. Independientemente de ser un tema de inevitable reflexión, como decía, ante la disyuntiva, también nos deja una enseñanza, a mi juicio, clara. En buena parte, nuestros hijos son lo que nosotros somos. Fueron hechos a nuestra imagen y semejanza. Así los educamos. Toca a nosotros servirles de ejemplo, de guía moral, para que jamás nos vayan a colocar en una situación tan difícil y vergonzosa, de tal modo que jamás nos veamos en algo como en lo que se vio involucrado el presidente Biden, en donde tuvo que dilucidar entre el cumplimiento del deber de gobernante y el indiscutible amor de padre. Aquí el juicio es político y moral. ¿Usted qué piensa? Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.
Excelente día, licenciado del Campirano. Muchas gracias y buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, dice Víctor González, 4 días sin pasar el camión recolector de basura en Jardines del Bosque. Y Ramón Valencia, quien indultó a su hijo fue Trump, no Biden, es lo que dice. Creo que no escuchó muy bien el comentario. De cualquier forma, usted sabe que lo encuentra en la página web.
Y lo acaba de indultar, de hecho, fue sí. La noticia de la semana, así que es uno de los temas que toma como parte de la reflexión el licenciado Abel Campirano Marín. Por cuestiones de tiempo, le demos el reporte de los espectáculos, pero después de las 8 esperemos retomarlo. Mientras tanto, participación también del auditorio. Acá dice, el problema de las ciclovías es la falta de mantenimiento. Yo ando en bicicleta y no las uso porque ya me he ponchado al utilizarlas. Saludos y gracias. Sí, hay mucha basura, residuos. La recomendación es que se hagan los reportes a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad para que puedan ser restauradas. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8, ¿le parece? Regresamos enseguida a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.